Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a los especiales de Double Check Podcast. Así es, si eres oyente habitual de este podcast, te habrás dado cuenta que la experimentación está en nuestro ADN. Durante nuestras tres primeras temporadas hemos ido cambiando la manera de hacer este podcast, experimentando, probando, intentando nuevas secciones, nuevos formatos, nuevas maneras de llevarte la información que consideramos es más relevante del mundo de la tecnología. Pues bien, como parte de esa experimentación, empezamos este 2020 con una serie de tres especiales en donde nos juntamos con representantes de diferentes empresas para que nos cuenten un poco más de lo que se anuncia formalmente a través de los medios de comunicación. Es decir, para que conozcas un poco más sobre el trabajo que hacen, para que entiendas mejor por qué hacen lo que hacen. En este episodio conversamos con Luis Cruzado, gerente de producto de Motorola Perú. En esta charla él nos explica cuál es la verdadera estrategia de la marca al lanzar tantos teléfonos durante el último semestre del año pasado dentro de una misma gama, la gama media. ¿Se canibalizarán entre ellos o hay algo que no estamos viendo? Además, Luis nos cuenta sobre las intenciones de la popular marca de retornar el segmento de los smartphones de alta gama aprovechando dispositivos con pantallas plegables.
Ahora con Luis Cruzado, gerente de producto de Motorola, si es que no he equivocado una vez más los cargos. Y vamos a conversar hoy día sobre algunas cosas que particularmente a mí me quedan dando vueltas desde hace un tiempo. Ya algunas las hemos adelantado en el podcast de Libre Comercio, pero vamos a desarrollarlas en detalle en esta conversación. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Bruno? Muchas gracias.
Ya de esta pregunta te la he hecho varias veces, me la vienes respondiendo, pero te la tengo que volver a hacer para que quede registro en esta grabación. Yo tengo la impresión de que, uno, Motorola ha lanzado demasiados equipos, bueno, no demasiados, ha lanzado bastantes equipos en este último semestre particularmente, teniendo en cuenta lo siguiente: el fuerte de Motorola desde el 2013 era la línea G, ¿cierto? Entonces tú tenías Moto G, que era un teléfono espectacular porque habían roto completamente el mercado teniendo un gama media con especificaciones de gama alta a un precio casi de gama baja. Pero digamos, era mucho más accesible que lo que te costaba en ese momento un gama alta. El tema es que después de tantos años la cosa ha cambiado porque otros fabricantes han empezado a mirar también a la gama media, han empezado a hacer que la lucha vaya por ahí. Se han dado cuenta de que la mayoría de gente compra más teléfonos de gama media. Pero por el lado de Motorola, en lugar de seguir con la propuesta de un solo equipo, un solo buen equipo por año, empezaron a diversificar un poco, primero con la misma línea Moto G, creando a veces un Play, a veces un Plus, este año cambiando el Play por un Power, y de pronto otros modelos, el Motorola One, que ya se había visto algunos equipos que habían estado saliendo, de pronto vienen como una nueva familia en esta última parte del año, cada uno con una particularidad, pero que en apariencia todos vienen a llenar el segmento de la gama media. Entonces antes habías empezado el Moto G con un teléfono de gama media muy fuerte con el que podías hacerle la competencia al resto, y ahora tienes, ¿cuántos? ¿7? ¿Fácil? ¿6?
Fácilmente 7.
6 o 7. ¿Cuál es la estrategia que tiene con respecto a eso Motorola? De repente yo lo estoy interpretando mal, y no es como me parece que se están canibalizando entre ellos o están copando la capa media, la gama media, perdón, o es que en realidad hay algo que el usuario o yo no estoy viendo en la estrategia que tienen para este año y para el año que viene.
No, en verdad responde también a un poco de cómo se está moviendo el mercado, ¿no? No solamente de nuestro lado y de los competidores, sino del mercado de los usuarios, que son los que finalmente compran los teléfonos. Hasta el año pasado la gama de entrada era también una gama muy fuerte, la gama media de entrada inclusive se convirtió en una gama de segmento muy fuerte, pero ha habido toda una migración de usuarios, no solamente de personas que buscan un mejor teléfono, sino que también la oferta de los operadores ha ido acompañando este movimiento de los consumidores. La gama media se ha fortalecido tantísimo, y de hecho cuando tú recordabas el 2013 cuando lanzamos el primer Moto G, fue la primera mirada que le dimos nosotros justamente a ese segmento que sabíamos iba a crecer en el futuro. El Moto G, como bien decías, lo que trajo era especificaciones de gama alta a un precio realmente, realmente muy bueno para el usuario, y hacíamos y hacemos hasta ahora que el usuario pueda disfrutar de la tecnología sin necesidad de pagar mucho. Traes esas especificaciones de la gama premium hoy a la familia Moto G a un precio que simplemente no te lo esperas. La familia Motorola One también ha venido en parte a cubrir ese espacio, pero no solamente en la gama media, porque hoy tenemos equipos de la familia Motorola One con un muy buen precio que en algunos casos podrían caer dentro de la gama media de entrada. Y mira cómo estamos hablando ahora, o sea, hay gama media de entrada, gama media premium, gama media alta. Entonces la gama media es la que se ha venido a fortalecer y eso es lo que están haciendo los consumidores y también la oferta comercial de los operadores. Hoy la gente compra en cuotas y entonces la gama media se expande y por lo tanto nos da también espacio para tener más equipos en esa gama que ahora es, como te digo, mucho más amplia. El tema es que nuestra propuesta va por hacer de la gama media, convertirla y darle a cada usuario el teléfono que necesita. Hay usuarios que les fascinan los videos de acción y para eso tienen un Motorola One Action. Hay usuarios que disfrutan de tomar fotografía de noche y para eso tenemos el Motorola One Vision. Lo mismo con el Motorola One Macro. Tenemos un teléfono que tiene un lente macro que es el único hoy en el mercado y que te permite capturar eso que antes no veíamos en la fotografía porque no teníamos un lente macro a mano y solamente lo podías capturar con una cámara réflex, con un lente macro especial y entonces no estaba en tu celular, sino era un aparato más que tenías que comprar. Hoy lo tienes en la palma de tu mano y lo puedes compartir directamente desde tus redes sociales. La familia Moto G, por el contrario, es una familia que sigue evolucionando. Eso que de traer especificaciones de la gama alta se mantiene, hoy ya no trae de la gama alta tanto en sí, sino de la gama premium, y evoluciona con el tiempo. Entonces, por ejemplo, teníamos hasta la generación 7 equipos con doble cámara, hoy dentro de la familia G, en la evolución de la familia ya tenemos equipos con 3 cámaras o hasta 4 sensores, y es eso, ¿no? La familia G va evolucionando en el tiempo. La familia One, por el contrario, son equipos, como tú muy bien has dicho, que se diferencian o que tienen una característica diferenciada y que no es una familia evolutiva. Entonces, por ahí, en el tiempo, de repente podemos encontrar una familia, un equipo de la familia Motorola One yendo más arriba, de repente en un gama alta, o yendo más abajo en un gama entrada, no lo sé. Pero va a depender de cómo se mueve el mercado y de qué cosa querramos darle a los usuarios de cada uno de los segmentos. Y para eso justo nos sirve la familia Motorola One, para poder poner lo que el consumidor quiere y lo que la tecnología que está tan cambiante nos deja y poder llegar al mercado y reaccionar rápidamente con equipos que los consumidores estén buscando.
A mí me llamó la atención, por ejemplo, dos cosas. Uno, que en este mismo año hayamos tenido dos generaciones de Moto G. Moto G7, que vino Power, el G7 normal y el Plus. Y ahora a final de año, tenemos el Moto G 8 Play y 8 Plus. Y eso normalmente no pasa, siempre es año por año. Entonces, uno, primero, ¿por qué ha habido tan poco tiempo entre esta actualización de generación? Y dos, yo ahora que estoy probando justamente el Moto G8 Plus, me doy con la grata sorpresa de que uno tiene un diseño que es muy parecido a los Motorola One, uh-huh, sobre todo en la ubicación de las cámaras, en este caso tiene 4 sensores, me parece, uh-huh, y todo lo demás. Y por ejemplo tiene uno de las características que es muy, que a mí me pareció una de las mejores en realidad de casi toda la gama, que es el tema de la cámara de acción incorporada para los videos. Entonces, por ejemplo, en ese caso, como segunda pregunta, parte de la evolución del Moto G de la que me hablas también tiene que ver con tomar cosas de, en este caso, la otra familia, que es la Moto One.
O sea, la familia Motorola One, nuevamente, lo que nos permite es hacer o coger esas cosas de la tecnología que están poniéndose de moda, uh-huh, o que recién han salido y ponerlas en un equipo de la familia. Y la familia Moto G, que es una familia evolutiva, que va evolucionando en el tiempo, seguramente lo que hace es coger justamente esas cosas que la tecnología va dejando y las vamos incorporando dentro de la familia G. Es así, como tú muy bien dices, que hoy en el G8 Plus tenemos la cámara que teníamos en Motorola One Action, la cámara que teníamos en Motorola One Vision, en un solo equipo, con 3 sensores más un sensor TOF. Entonces, sí, efectivamente, este año hemos tenido dos nuevas familias, por así decirlo, en un solo año, Moto G7 y Moto G8, con diferentes jugadores de la familia, ¿no? Hacia inicios teníamos un Moto G7 Power, un Moto G...
Que digamos, venía con la onda más tradicional de lo que, correcto, normalmente ofrecía la Moto G, ¿no?
El mercado evoluciona y nosotros, uh-huh, también tenemos que evolucionar para nuestros consumidores. Entonces, necesitamos ir entregando los equipos que el consumidor exige y piensa. Y siempre pensamos al desarrollar nuestros equipos en lo que el consumidor busca. Y es por eso que también hoy, por ejemplo, Moto G8 Plus trae 3 sensores más un sensor TOF, traes una pantalla con micro notch, tienes un diseño nuevo diferenciado, tienes una mejor batería, 4000 mAh que antes no lo tenías. Igual en el caso del Moto G8 Play tienes un sistema de 3 cámaras, tienes una pantalla de 6.2 pulgadas, la batería también de 4000 mAh. Entonces son esas cosas que, sin dejar de ser una familia evolutiva, va cogiendo cosas de otras familias de repente, que nuevamente es traer cosas de la gama premium a un mejor precio, ¿no? Entonces es esa nuestra filosofía, darle al consumidor lo que quiere y necesita, y también tomar cosas que el mercado esté buscando, ¿no?
Entonces, digamos, para hacer un resumen, el usuario lo que tiene que darse cuenta es que en los Motorola One va a encontrar, digamos, la experiencia de Motorola con alguna característica muy particular, ya sea en cuestión de cámara, en cuestión de pantalla, etcétera, etcétera. Eso, primero.
Sí, o sea, la familia Motorola One es una familia disruptiva. Una familia disruptiva porque nos permite, como te digo, atacar cierto segmento con cosas disruptivas, con, por ejemplo, la cámara One Macro, la cámara que trae One Macro, ¿no? Que no la encuentras en el mercado y que hoy la tenemos en un equipo. Entonces, esas cosas son las que van a ir pasando.
Y la Moto G va a ser, digamos, va a seguir evolucionando como siempre, pero ahora con el adicional de que puede ir tomando las cosas interesantes que tengan otras familias como la Motorola One.
Sí, eso es más o menos la evolución que estamos viendo, ¿no?
Y en el caso de la línea de entrada, que es la línea Moto E, ¿en ese caso también va a haber algún tipo de evolución en cómo vaya cambiando, o va a seguir el curso natural que ha seguido desde hace unos años?
No, de hecho la familia E también va a ir evolucionando. Hoy tenemos un E6 Plus que tiene doble cámara. Es nuevamente, ese equipo va a un mercado de gama media de entrada, donde antes, hasta hace un mes y medio, no veías un doble cámara en ese segmento. Hoy el usuario que va por un teléfono de esa gama ya puede disfrutar de un doble cámara, y esa es nuestra propuesta. Entonces también es traer esas cosas que busca cada usuario en cada segmento del mercado, ¿no? Entonces también va evolucionando, también va tomando cosas que vamos teniendo en el mercado, que van dejando otras familias, pero siempre con evolución y tecnología, ¿no? Que es lo que buscamos.
Y en falta de gama alta, nos vamos hasta mucho más arriba con el Razr que se dobla. Se ha mostrado, en algunos países está disponible para que lo testeen, para que lo vean, pero ahí es que Motorola va a entrar con todo a esta competencia muy nueva del segmento de dispositivos premium con pantallas plegables, o es que está demostrando que puede hacerlo, que lo hace bien, pero no necesariamente va a entrar a competir ahí con otras marcas que ya también están metidas en el tema.
Motorola Razr significa también, como dices, nuestro regreso a la gama alta, a la gama premium. Es nuestro primer equipo de gama premium que estamos teniendo ahí, y que marca justamente ese retorno, y con un equipo tan bien construido, ¿no? Tiene varias innovaciones. Ese equipo es básicamente pura innovación en cuanto al uso de pantallas doblables, la tecnología de la bisagra patentada por nosotros, todas las transiciones que hace el equipo al estar o desplegado o plegado, pero sí, o sea, es básicamente innovación, tecnología volcada en la gama alta o en la gama premium.
Entonces, digamos, la nueva gama alta de Motorola se va a ir hasta la premium y va a empezar, tenemos que esperar a que en el futuro hayan más dispositivos que usen este tipo de tecnología.
No solamente las pantallas doblables, seguramente vamos a tener otros equipos, otros formatos, ¿no?
Pero me parece que han lanzado uno con cámara pop-up, ¿puede ser?
Acabamos de lanzar, ¿no? Sí, uno en México y Brasil con cámara pop-up, que está yendo justo a la gama media premium, gama alta, que es un equipo con pantalla completa, cámara pop-up de 64 megapíxeles.
¿Cómo se llama ese modelo?
Ese se llama Motorola One Hyper.
Que, digamos, está en el mismo...
En el segmento de Motorola One Zoom, por así decirlo, ¿no?
Que es este, que no lo pueden ver, pero que lo tiene aquí Lucho sobre la mesa y nos lo está mostrando desde hace semanas y no lo presta. sí. Que ese, digamos, a ver, este que es uno muy interesante, que tiene características mucho mayores al resto de la familia Motorola One, lamentablemente no está disponible acá en el Perú.
No está disponible en el Perú, pero este equipo lo que trae, por ejemplo, es una cámara principal de 48 megapíxeles, tienes una cámara de profundidad, tienes una cámara para hacer video en amplia profundidad, y tienes una cámara además que te permite hacer telefoto, que es, por ejemplo, por eso es que lleva el nombre de Motorola One Zoom, porque puedes hacer zoom óptico con el equipo. El Motorola One Hyper, que es el que comentabas hace un momento, tiene otra propuesta, ¿no? Que es básicamente pantalla completa, sin bordes, no tiene notch, es pantalla completa. Y sale una cámara pop-up para los selfies de 25 megapíxeles. Entonces, es otro equipo, otra propuesta dentro de la familia Motorola One, pero que está enfocado en otro público, ¿no? Entonces, a ver, vamos tomando cosas para la gama alta también, se van ubicando equipos ahí y veremos
qué
equipos...
Y van apareciendo, ¿no?
Y van apareciendo y vamos a ver qué equipos salen el próximo año en todas las gamas, ¿no? No solamente en la gama alta y en lo que tengamos, pero seguramente las pantallas doblables van a ir evolucionando y vamos a tener algo más en el portafolio, ¿no?
Y a ver cuáles llegan, ¿no? Porque, a ver, también para que la gente sepa, no necesariamente esto es una decisión de ustedes de decir, este teléfono viene, este no. O sea, al final ustedes lanzan los teléfonos al mercado, de quien decide... ¿Cuál viene y cuál se comercializa termina siendo los operadores?
Sí, siempre hay una negociación con nuestros socios, los operadores. Efectivamente, la decisión va más o menos compartida. Nosotros ponemos todo el portafolio disponible y ellos van decidiendo cuáles traer al mercado peruano. A nosotros nos encantaría traer todos los equipos, pero es el mercado quien decide al final, ¿no? Entonces, ojalá podamos ver más integrantes de todas las familias aquí y por qué no hasta un Razer, ¿no? El próximo año. Ahí tenemos que todavía... desplegar nuevas tecnologías como el eSIM, que es la que trae el equipo. Entonces ahí tenemos que ir viendo cómo, por ejemplo, los operadores locales van también desarrollando este tipo de plataformas, y ni qué decir de la plataforma 5G, ¿no? Que seguramente hacia el próximo año vamos a ver más equipos 5G, no solamente de nuestra marca, sino de todas las marcas.
Claro, ya lo anunciaron, ¿no? Que van a tener, ¿sí?, digamos, equipos disponibles y compatibles con 5G.
Sí, de hecho, en la última conferencia de Qualcomm, uh-huh, ya nuestro presidente anunció que volvemos a la gama alta y volvemos también con teléfonos 5G. Así que ahí vamos a ver qué vamos a tener en el portafolio y cuáles de esos pueden llegar con los operadores que tengan también aquí ya desarrollada la tecnología 5G y lanzada seguramente en el mercado, ¿no?
Ahora, la última pregunta, ya para no quitarles más tiempo. Ahorita, ya en un par de meses, es el mobile. Entonces, seguramente van a presentar algo. Y a mí me emociona, pero al mismo tiempo me da miedo, porque acaban de presentar un montón de teléfonos, van a pasar 3-4 meses y ya van a estar presentando otros teléfonos que probablemente no van a llegar al mercado ahí nomás, pero digamos, ya van a haber disponibles otros teléfonos. ¿No les preocupa entrar a este ritmo al que han entrado otras compañías, que ya es demasiado frenético, que ni siquiera esperan 6 meses para lanzar el siguiente equipo, sino que están lanzando constantemente dispositivos en gamas de repente menores, pero empiezan a llenar el mercado? No sé si la estrategia será ir por ahí o hacia dónde va.
La tecnología es cambiante siempre, ¿no? Y alguien una vez me dijo, aquí lo único constante es el cambio. Y en verdad es cierto. Entonces, si los ciclos de vida se van acomodando, seguramente vamos a ver más teléfonos a futuro. No quiere decir nuevamente que todos los vamos a traer, pero sí, o sea, hoy vemos que los ciclos de vida se van acortando. Otras marcas ya están también reemplazando equipos a los 6 meses o antes de los 9 meses. Pero vamos a ver cómo se comporta el mercado. No te puedo comentar de qué se va a hablar en el MWC.
Pero se va a hablar.
Pero seguramente de algo se hablará. Así que en cuanto haya novedades, ahí veremos qué hay, ¿no? Y qué vamos a poder traer o no.
Y en todo caso, los usuarios que quieran tener alguno de estos teléfonos de gama media, premium o gama alta, lo que tienen que hacer es quejarse con sus operadores y obligarlos a que compren estos equipos para que estén a la disposición de ellos.
Sí, o sea, los operadores hoy también tienen una mejor oferta en cuotas, el mercado se está yendo también hacia cuotas. Eso permite que también lleguen equipos con mejores especificaciones, porque cuando el usuario paga en cuotas, el precio del equipo se va diluyendo en el tiempo. Entonces eso nos permite también subir un poco las gamas. Entonces, y nos permite ofrecerles además al consumidor cada vez mejores equipos. Seguramente van a ir llegando y nada, si los usuarios quieren mejores equipos, ahí el carrier va a tener que tener una mejor oferta seguramente, ¿no?
Este ha sido uno de nuestros especiales de Doble Check Podcast con los que estamos empezando el 2020. Te invitamos a escuchar los otros dos y luego a que nos cuentes qué te parecieron. Tus ideas, sugerencias y comentarios los vamos a recibir a través de nuestra cuenta de correo doblecheckpodcast@gmail.com. Recuerda siempre, doblecheck es con Seika. O a nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook o Instagram, y ahí nos encuentras como @doblecheckp. Hasta pronto.